Deportes.
COPE Palencia.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos a los deportes de COPE, hoy con Dani Blanquez. Ahora se incorporará Manuel Ovejón, que está, bueno, prima la actualidad informativa y hay que estar atento a lo que está sucediendo con las nuevas medidas de la Junta de Castilla y León. Tenemos previa de fin de semana deportivo cargadito, con incertidumbre en fútbol de si se va a poder disputar ese partido del Palencia Cristo. Esperemos que sí se pueda, por el estado del césped de la Balastera, que está cubierto de nieve. Y en baloncesto hoy tenemos partidazo ante Cáceres, fuera de casa, en una pista muy complicada para destino Palencia, históricamente no se le ha dado bien. Y vamos a repasar todo eso en la previa con Álvaro Mínguez, Chema Frontela. Nos van a desgranar las claves del equipo cacereño y además, pues bueno, cómo le está yendo la temporada, que todavía sería la primera tertulia del año en esta nueva temporada de Deportes COPE. Vamos a dar ya inicio a estos deportes de viernes en COPE. Y comenzamos hablando de fútbol, de la tercera, mañana a las 5, partido complicado para el Palencia Cristo ante Salamanca B. Digo complicado, ¿por qué? Porque Salamanca B es el único equipo capaz de vencer al cuadro de Rubén Gala esta temporada. Fue en la primera jornada, ha llovido ya desde entonces. Salamanca B no pasa por una buena racha, de hecho desde ese partido comenzó ganando los dos primeros y desde ese partido cuenta prácticamente todos sus partidos por victoria, por derrotas o empates. Y Palencia Cristo todo lo contrario, en una dinámica buenísima, muy bien colocado en la tabla, arriba junto al Atlético Astorga, recordamos colíder junto al cuadro Maragato, tratará de seguir sumando en el partido ante Salamanca B. El cuadro de Rubén Gala, que viene sin bajas, con la novedad en la lista de Luis Obispo, que se estrena en convocatoria esta temporada, que se puede estrenar, decía Rubén Gala en la previa que lo incluirá, y con el césped, que ayer estaba impracticable por el hielo que durante la semana, bueno, durante el fin de semana pasado y el frío de la semana, mantiene en vilo ese partido entre el Palencia Cristo y Salamanca B. Rubén Gala espera que a la hora del partido se haya solucionado. Vamos a escucharlo.
En un principio, a falta de un entrenamiento esta tarde, no tenemos ninguna baja. Hemos vuelto a recuperar a Luis Obispo, aunque no se encuentra en condiciones para competir todavía, pero seguramente entra en convocatoria para que se vaya uniendo al grupo. Y bueno, sobre todo lo más importante para mañana, también nos vamos a enfrentar al terreno de juego. El terreno de juego de la Balastera a día de ayer estaba en malas condiciones, en el que está prácticamente impracticable para jugar un partido de fútbol. Esperemos que se solucione, que se quite la nieve y el hielo que quedan por encima y que podamos competir el partido mañana, que al final es lo que queremos.
Mañana a las 5 de la tarde, como comentaba, ante el único rival que ha sido capaz de ganar al Palencia Cristo esta temporada. Un equipo muy joven, filial del Salamanca, y además, curiosamente, es el único equipo al que el Becerril ha sido capaz de ganar. Cosas del fútbol. Los últimos 8 partidos del cuadro salmantino, lo contaba, 2 empates, 5 derrotas y 1 victoria. Están sumergidos en una muy mala racha, se mantienen séptimos de momento en una zona media de la tabla, gracias a las 2 victorias que cosecharon en las primeras jornadas, pero es un partido propicio para que el Palencia Cristo logre la victoria. Es el equipo más goleado de la liga, además una de las peores defensas con 16 tantos en contra. ¿Cómo llevarse la victoria? ¿Cómo meterle mano a este filial del Salamanca? Necesitamos ser verticales. Escuchamos la previa de Rubén Gala.
A falta del entrenamiento y los test de esta tarde, que esperemos que todo salga positivo y que demos un buen resultado para poder afrontar mañana el partido ante el Salamanca B. Nos vamos a enfrentar a un rival que viene rodado, que ha jugado 2 partidos durante estas navidades, en los que el pasado miércoles sacó un buen resultado en Santa Marta, en el que consiguió la victoria en el tiempo de descuento y que les ha dado mucha moral porque venían de una dinámica negativa y que bueno, que yo creo que a nosotros también nos va a reforzar porque nos vamos a enfrentar a un equipo que el primer partido de liga nos puso las cosas muy difíciles, en la que nos derrotó por 1-0, en lo que nos enfrentamos a un equipo muy joven, con mucha intensidad, nos taparon muy bien las vías de juego, en la que mañana tenemos que afrontar de otra manera para poder encontrar esos huecos, para poder hacer nuestro juego combinativo, encontrar esos espacios, ser verticales, intentar no cometer errores atrás y sacar el partido adelante, que al final es lo que queremos.
Esto en el equipo de la capital. Nos vamos a la provincia ya con Manuel Ovejón incorporado porque prima la actualidad.
Sí, prima la actualidad. Bueno, se lo contábamos hace un instante en los informativos. Bueno, acaba de llegar una comunicación por parte de la subdelegación del gobierno aquí en Palencia, que ha dado a conocer las primeras impresiones del gobierno central, concretamente del Ministerio de Sanidad bajo el mando de Salvador Illa, respecto a las medidas de la Junta de Castilla y León que se pretenden aplicar a partir de mañana a las 8 de la tarde, ya saben, ese toque de queda, el confinamiento perimetral, etcétera, etcétera. Bueno, pues restricciones que puede que no cuenten con herramientas legales para poderse aplicar. Según dicho escrito, leo textualmente lo que reza, lo que nos ha enviado la subdelegación del gobierno. Sobre el anuncio de la Junta de Castilla y León de restringir la libre circulación en horario nocturno a partir de las 8 de la tarde y en respuesta a vuestras consultas, desde comunicación del Ministerio de Sanidad se nos señala que en el marco actual del estado de alarma no cabe esa restricción. En todo caso, el artículo 10 de ese Real Decreto del Estado de Alarma establece la obligación de comunicar previamente al Ministerio de Sanidad las medidas que dicta el presidente de cada comunidad autónoma como autoridad delegada. Eso es lo que señalan desde su delegación. Se entienden dos cosas. Primero, que entienden que no es válido el hecho del toque de queda a partir de las 8 de la tarde. Y en segundo lugar, que no se ha puesto en contacto con el Ministerio de Sanidad. Es lo que se entiende de esos dos escasos párrafos que hemos recibido de parte de la subdelegación del gobierno aquí en Palencia. Bueno, de momento, lo que les contábamos antes, los servicios jurídicos de la delegación del gobierno en Castilla y León están de momento leyéndose punto a punto ese decreto anunciado esta mediodía por la Junta para ver si tiene validez de aplicación. Nos van a volver locos, definitivamente nos van a volver tarumbas, si se puede o no se puede. En un principio, de momento sigue adelante, a no ser de que nos diga lo contrario en las próximas horas. Aquí se lo contaremos, se nos ha acabado la programación local, pero obviamente pues estaremos en redes sociales continuamente actualizando información, porque al final es de ámbito que todos debemos conocer cuanto antes. El próximo toque de queda pues eso, a 20 y pico, 30 horas. No queda mucho más tiempo. Entonces tendremos que contárselo a la gente qué puede hacer, si puede o no puede salir de casa. En cualquier caso, sea lo que sea, si sea para adelante o para atrás, la recomendación sigue siendo la misma y desde aquí le hacemos también en COPE. Muévanse lo menos posible porque la cosa está muy, muy complicada y los contagios están disparándose, pero literalmente disparándose. Ahora sí, volvemos al deporte, que he hecho un inciso demasiado tiempo, me he entretenido contando cosas, dime.
Lo que sí se va a poder disputar será el domingo a las 4:30 ese partido entre Atlético Bembibre y el Club Deportivo Becerril, el BC que continúa inmerso en esta mala dinámica, solo 4 puntos en toda la temporada, una victoria y un empate en 9 partidos, se dice pronto, a 7 puntos de abandonar el playoff de descenso, muy lejos del Becerril, esa zona cómoda de la tabla, y ante un Atlético Bembibre con 12 puntos y es uno de los equipos más difíciles de ganar del campeonato. 6 empates, 2 victorias y solo una derrota en los 9 partidos. Esos 6 empates pues le hacen no estar muy arriba, tampoco muy abajo, en tierra de nadie. Y si te parece, Manu, terminamos hablando un poco de la regional de aficionados.
Contando, venga, que hay mucho derbi por ahí, ¿eh?
Derbi, Palencia Club de Fútbol, Castilla-Palencia, sábado 4:45. Y también el partido entre el Carejas Paredes y el Villamuriel, domingo 4:15. Esto en fútbol. También hay jornada en balonmano. División de Honor Plata, sábado a las 8, Palencia Turismo, Handball Valladolid. Primera Nacional Masculina, domingo a las 12, La Fuente Pereda, Balopal. Y Primera Nacional Femenina, sábado a las 7, Aula Valladolid, Deportil, Balonmano Fuentes Carrionas.
Muy bien, pues esos son los horarios que tenemos que conocer y desde aquí desear, antes de nada, pues mucha suerte a los equipos palentinos durante este próximo fin de semana. Y ahora ya dejamos todo el multideporte y nos centramos sobre todo en el tema del baloncesto, que es el día aquí en Palencia, en COPE Palencia, de hablar de básquet y de analizar ese scouting que con mucho cariño y con mucho, mucho, mucho tiempo invertido nos hace cada semana Álvaro Mínguez, y también estará el profe Frontera. ¡Vamos!
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
¡Para mí, penalti, eh! ¿Cómo le ha ganado la España?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división, pero...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Para divertirte por la mañana, está Carlos Herrera.
¿Ha sido el primero en probar algo? ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE. acabar el día informado está Ángel Expósito.
Vamos a comprobar cómo funciona el mercado laboral. Vamos a hablar de ese debate de si alargar la edad de jubilación perjudica el empleo juvenil.
Yo creo que hay una pregunta básica y es, ¿hay trabajo para todos ahora mismo en el mercado?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Y hablamos de básquet y hablamos de Destino Palencia, próximo rival Cáceres. Lo primero que hacemos es contar también un apunte de baloncesto que no tiene que ver con el foro, pero claro, yo creo que es importante que lo contemos.
Suspendido el partido de Liga EVA entre La Flecha y Grupo Imapa Filipenses. Ya nos avanzaba Miguel Ángel Caballero que
había algún caso de COVID. Y bueno, pues al final se ha suspendido ese partido, veremos a ver cuándo se puede disputar. Y ahora sí, hablamos de ese Cáceres Patrimonio de la Humanidad, Destino Palencia, que se va a celebrar en el Multiusos de Cáceres a partir de hoy a las 9 de la noche. Llegó ayer el equipo de Arturo Álvarez, me parece, ¿no?
Sí, de Arturo Álvarez a las 8 de la tarde, ayer a la capital cacereña en autobús, viaje largo. Y ya vamos a recuperar, Manu, si te parece, uno de los cortes de ayer que mostramos ayer de Arturo Álvarez en la previa, hablando, antes de entrar en tertulia, hablando con nuestros expertos de baloncesto, las claves del técnico, el análisis de Cáceres de Arturo Álvarez. Lo escuchamos.
Pero hemos analizado mucho el juego de Cáceres, sus tiradores, Devin Smith, Jeff Xavier, pues Ventura, la dirección que imponen Jorge Sanz y Frank Cárdenas, ese juego interior con Safternar, con Marcius, con Paco del Águila e incluso Sylvester Berg. Yo creo que es un equipo además que nos ha hecho trabajar mucho porque tiene muchas variantes. Tenemos que estar preparados para frenar el juego interior, los tiros en un primer pase, el contraataque. Es un juego alegre el que ellos practican y tenemos que intentar negar que estén cómodos en el campo, ¿no? Va a ser un partido duro, pero vamos con toda la ambición del mundo y sobre todo a pelearlo y a dejarlo todo, ¿no?
Bueno, pues esas eran las palabras del míster de los morados y ahora sí, ya saludamos a nuestros expertos vía telefónica. Alberto Sandacho, las pertinentes llamadas de teléfono para tener como invitado de lujo a Álvaro Mínguez, al que ya saludo. ¿Qué tal, Álvaro?
¿Qué tal, Manu? Dani, ¿cómo estáis?
Bueno, pues aquí, escucha, yo retornando, más feliz que una perdiz, ¿qué dice el otro?
Es lo que te iba a decir, Manu, que bueno, yo personalmente también estoy muy contento por dos motivos. Primero, por retornar, ¿no? Tu retorno a los deportes después de...
Pues para desengrasar, bueno, un poco de todo lo que cuento todas las mañanas, para desengrasar el deporte me viene genial.
Claro que sí, claro que sí. Y además, oye, no sé si los oyentes, que gracias a ti en concreto se forjó esta tertulia ya por el año 2013.
Ha llovido y ha escampado.
Ha llovido y ha escampado, pero afortunadamente seguimos con ella. Y en segundo lugar, pues sí, ya ha nevado, correcto. Ha nevado muchísimo, además. Y ahora está helando y cencellada, etcétera, etcétera. Y en segundo lugar, os decía que, bueno, muy contento de saludar a Dani, con quien tengo el placer de compartir tertulia. Y bueno, pues un absoluto placer y no se me ocurre nadie mejor para sustituir al gran Marcos que una de las voces autorizadas de Onda Morada, ¿no?
Ahí estamos, de los que nos cuentan los partidos en Onda Morada. Es Dani, sí. Blanquez, y estuvo aquí haciendo prácticas durante todo el verano. Bueno, ya veréis, ya iréis descubriendo que aquí hay un pedazo bicho como periodista, no lo perdáis. Aparte de saludar a Álvaro Mínguez, es verdad que nos recordaba que hace mucho tiempo que tenemos tertulia, fíjate, casi era juvenil, el profesor Frontela. ¿Qué tal, profe?
Muy buenas. Encantado de tenerte aquí otra vez.
Bueno, ¿qué tal te va la vida, compañero? ¿Qué tal,
bueno, bien.
¿Qué tal en el cole? ¿Qué tal en el cole? Complicado, ¿eh?
Bueno, pues en el cole las cosas se complican porque, bueno, pues las cosas están fastidiadas porque hay mucho confinamiento, mucho positivo, mucho.
Mucho de todo.
Positivos.
Mucho de todo.
Hemos vuelto a finales de octubre, primeros de noviembre, que tuvimos ahí un pico complicado y ahora la cosa está así.
Bueno, ¿qué vamos a hacer? Poco a poco, paso a paso. Oye, el que lo tiene complicado, o se le ha complicado mucho la liga, es nuestro siguiente rival. Cáceres, que empezó muy bien, pero luego se ha ido deshinchando y, bueno, pues a los resultados me remito, Álvaro.
Sí, bueno, es un rival que ha tenido, el tema del COVID la perjudica mucho, la ha impedido coger regularidad, yo creo. Si os dais cuenta, solo lleva 8 partidos jugados, ¿no? Entonces está 3 partidos por detrás del resto. Pero sí, se está complicando el tema. El otro día perdió un partido en Orense, yo creo que tenía bastante controlado, y lo perdió los últimos un par de minutos del partido, del encuentro. Pero bueno, es un equipo peligroso, como decía Arturo en la previa, pues lo que ha dicho, ¿no? Buenos tiradores, exjugadores nuestros como Sanz o Xavier, y que en su casa siempre nunca se nos ha dado del todo bien. Y bueno, un equipo que es fuerte en el Multiusos de Cáceres.
Sí, lo comentaba yo, que allí en Cáceres no se nos ha dado especialmente bien, aunque hemos tenido también alguna victoria que es épica, ¿eh?
Sí.
En los últimos años.
De hecho, de los 3 partidos que ha jugado Cáceres en casa, ha ganado 2, solo ha perdido contra Coruña, que es uno de los equipos más fuertes del grupo, por ejemplo. Por eso nos encontraremos seguramente un equipo muy potente en su pista. al contrario que fuera de casa, que ha ganado solo uno de los seis que ha jugado. Por lo tanto, se hace mucho más fuerte en casa y en Palencia. Vimos una imagen que seguramente no veremos hoy.
Sí, seguramente no sea así. El que va como una moto, no sé si opinará igual el profe Frontela, es el nuestro, el destino Palencia, que bueno, en las últimas jornadas ha empezado a coger solidez, aquello. Han empezado a emerger también algunos jugadores que yo estoy gratamente, voy a decir, sorprendido de su rendimiento, como Sean Smith. Y no sé si va a ser suficiente para sacar algo positivo de un campo complicado, profe.
Hombre, pues el equipo va más. Sobre todo, yo lo he pensado esta mañana, digo, ya de entrada no tiramos los dos primeros cuartos, ¿no? Porque ha habido, acordaros que durante mucho tiempo los dos primeros cuartos a veces eran un auténtico desastre y después había que remar para acabar muriendo en la orilla. Yo creo que ahora se está consiguiendo regularidad, se está consiguiendo que más jugadores aporten. Ha subido el nivel, Dani ha subido el nivel en la dirección. Sean Smith a mí me encanta. Yo lo pensaba, digo, si este muchacho lograra mejorar su tiro de tres...
Oh, es que sería sería una máquina, porque es atlético, tiene rebote, tiene buena visión en el pase.
Además, el tiro de tres yo creo que es algo que se puede mejorar, es decir, que con la edad y el entrenamiento lo puede conseguir. Entonces, bueno, hoy creo que puede jugar ya Edu Gatell, ¿no? Que parece una bobada. A mí es un chaval que dices, no, no hace unos números y tal, pero aporta mucho, ¿eh? Aporta mucha garra, mucha defensa, mucho rebote. Entonces, bueno, el Cáceres es un equipo, tú miras el quinteto y tiene muy buenos jugadores, ¿eh? Es decir, Marcius es un jugadorazo, Xavier, todo el mundo lo conocemos. Jorge San o Cárdenas en el base son muy buenos jugadores, ¿eh?
Estoy de acuerdo.
Creo que lo que decía Álvaro, que no han tenido continuidad, ese es el problema.
Y hay también un
problema. Pero como ganen los partidos que les faltan, están ahí, ¿eh?
Sí, desde luego, pero lo que pasa es que tú defiendes, me parece, a los de tu quinta, Chema, porque también tienen su edad, ¿eh? Estamos hablando de jugadores como Jeff Xavier, estamos hablando como Marcius, que ya no son de ayer. Es verdad que Marcius es algo más jovencito, pero
Xavier supongo que andará por los 37 años o por ahí, ¿eh?
35 tiene.
Schaftener 32.
Por eso digo que defiendes a los quintos tuyos, Chema. Vamos a empezar hablando. Ya empezamos hablando del entrenador, que bueno, pues después de muchos años Nieto Boigas al cargo del equipo, que había, me parece, son 6 años, una cosa así, Álvaro, hace 3 que llegó este chico Roberto Blanco, y bueno, pues hacer labor allí de continuidad, yo creo.
Sí, tal cual, yo creo que es eso, la labor de continuidad que está haciendo, efectivamente, porque al fin y al cabo, Roberto ya había cumplido pues 6 temporadas como entrenador, Nieto Boigas, como decía, 6 temporadas como entrenador principal, y entonces era complicado, digamos que hacer el cambio, el trasvase, ¿no?, a un estilo de juego, bueno, digamos que, no sé si decir algo diferente, sí, con respecto al de Nieto Boigas, pero con la impronta de Roberto Blanco, y como dices, pues ahí sí una temporada más al frente del equipo cacereño, y bueno, pues es al final es eso, pone la impronta propia, el sello propio de un equipo pues que le gusta mucho correr al contraataque, de que intenta jugar a posiciones más cortas, pero bueno, sí, básicamente serían un poco las claves de su llegada.
Bueno, pues vamos a repasar el posible quinteto titular, le voy a dejar aquí al compañero, a Dani, que nos vaya contando, sobre todo, bueno, pues el nombre, la edad y la primera impresión de los jugadores que se presume ponga en liza Roberto Blanco en el quinteto.
Sí, porque nos encontramos en las posiciones de base 2 viejos conocidos de Palencia, Jorge Sanz en el base, Jeff Xavier en el escolta, probablemente con versiones diferentes a las que vimos aquí en su etapa en Palencia, un Jorge Sanz que Álvaro probablemente haya crecido en su juego, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Aquí en Palencia, ya ves, lo hemos comentado también otras veces con Chema, ¿verdad? Parece que era un jugador que no acababa de dar ese paso al frente. Sí, verdad que tuvo partidos interesantes, incluso algún encuentro.
Tuvo una pérdida de confianza tremenda aquí. Sí, ¿eh? Sí, aquí tuvo una. Empezó bien, pero perdió confianza. Acuérdate que no tiraba.
No tiraba. Estuvo partidos enteros sin tirar.
Es verdad.
Sí, le flotaban y no se atrevía a tirar. No es, cuando curiosamente empezó bien, pero como a raíz de la sexta o la séptima jornada fue una pérdida de confianza tremenda y acabó siendo un jugador totalmente intrascendente aquí, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, yo creo que es lo que dice un poco Dani. Allí en Cáceres tiene más rol de titular, está promediando 27 minutos, bueno, las medias, pues nunca ha sido un jugador de 25 puntos por partido ni mucho menos, pero efectivamente es un jugador quizás más director o más asistente también que anotador, y de ahí un poco, que no refleje las medias lo que aporta. Pero bueno, allí es un jugador importante, ¿eh? Para Roberto Blanco es un jugador clave de la dirección, por eso, porque además Cárdenas ha estado mucho tiempo lesionado y ahora ya parece que ha cogido continuidad.
Bueno. De hecho, perdió tanto protagonismo Jorge Sanz que hasta al final acababa haciendo la labor de base Basturia.
Sí, bueno, en lugar de Ozo Bizarreta o Basturia, el que podía, ¿no? Sí, verdad, eso es cierto. ¿Qué nos contáis del caboverdiano, trotamundos ya en la liga, Jeff Xavier?
Bueno, ¿qué vamos a decir de Jeff Xavier, no? Es a través de trotamundos, ¿no?
Yo siempre me acuerdo del partido donde batió el récord de asistencias, vamos, de recuperaciones.
De robos, sí, ¿verdad? Sí.
De robos, que creo que fue contra Sarquía de Málaga, me parece. Fue tremendo aquel, no sé, 13 o 14 robos hizo el tío, porque además, bueno, claro, estamos hablando de que era mucho más joven, ¿no? Tenía una intensidad tremenda. Este se la sabe todas, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado.
Sí, este como esté acertado en el triple, no está de momento, ¿no, Álvaro? Pero como esté acertado en el triple no fusila.
La verdad que... Es verdad, no está muy fino, ¿no? Bueno, está promediando 27% en triples, un poco mirando estadísticas, 13 de 47, que es muy bajo para lo que aporta él, pero es cierto que es un jugador de rachas, más allá del porcentaje que no es muy alto, si entra en racha y mete el primero o segundo triple, pues ojito, porque puede hacernos mucho daño, ¿no?
Uh-huh. Pasemos al
Yo
puesto.
Yo siempre hablo de la maldición de los ex, ¿eh? O sea, que mucho cuidado con Juan y con este. ¿Eh?
Ya le acabas de gafar diciendo. Vamos con el puesto de escoltalero, Dani.
Devin Smith, 26 años, 1,95, jugador procedente de Alicante. Probablemente Álvaro Mínguez nos pueda contar más de este jugador.
Sí, es un muy buen jugador, a mí me gusta mucho. Procede de Alicante, como bien dices, tuvo un papel destacado el último día ante Orense, de hecho fue uno de los jugadores claves. Y bueno, ya en Alicante vimos que es un jugador que puede jugar también al 3, es contalero, estuvo dos campañas en Le Plata anteriormente y se va asentando en oro. Es un jugador con, yo creo, con mucha capacidad de anotación, que ayuda en el rebote y es uno de los referentes del juego perimetral cacereño, ¿no?
Chema. ¿Tú a este chico le tenías echado el ojo o no?
No. Yo a tanto no, como Álvaro no llego.
No tienes la enfermedad. Escucha, tu enfermedad no es tan grave, ¿no?
¿Sabes cómo se llama la suegra? Incluso,
sí, sí, sí. Tu enfermedad no es tan grave. En el puesto de.
Bueno, hay
sí.
que contar que Devin Smith es tercero ahora mismo, máximo anotador de la liga.
Entonces hay que conocerle, Chema. En el puesto de la pívot, yo creo que el Edugatel de allí con bastantes años menos, ¿no? Hablamos de Paco del Águila.
Sí, yo creo que sí, ¿no? Es un 4 almeriense que sigue la temporada pasada. Bueno, le he puesto en el quinto titular porque es verdad que suele salir, aunque va rotando ahí Roberto Blanco, pero bueno, es un jugador que está jugando 22 minutos de media, que no está nada mal, uh-huh. Y sí, efectivamente, es un jugador, yo creo que eso, que con mucha garra, con mucho carácter, un poco su Edugatel, ¿no? Mucho punto honor, sí.
Con algún año menos, sí. Con algún año
sí,
menos.
Algún año, sí, sí.
Puesto de, puesto de pivot, Dani.
Sandy Martius, probablemente una de las mayores amenazas, ¿no? De este Cáceres, uno de los jugadores así más reconocibles del conjunto cacereño.
Sí, ¿no? Al final es lo que hablamos. Las lesiones le han lastrado hasta la temporada pasada. Hemos visto pues que han tenido muchos problemas de lesiones. Pero bueno, Cáceres lo ha rescatado y hay que recordar que en Cáceres ya tuvo temporada muy buena cuando estuvo en la anterior ocasión. Y bueno, es un jugador que se encontraba sin equipo, decidió volver, como digo, a Cáceres. Y bueno, es un jugador que tiene buenos movimientos en el poste, fuerte, gran conocedor del juego, domina muchas facetas. Yo creo que es un jugador a tener en cuenta porque además está llegando en buena forma y también los números lo están un poco con... Bueno,
yo creo que si le respetan las lesiones es un jugador top aquí, ¿eh?
Chema, tiene muy buena pinta, ha tenido siempre buenos números, pero es que está mueblado aquello con muebles de Ikea, lo de arriba, ¿eh? La cabecita, cuidado, ¿eh?
Y lo de arriba, y no sé cómo andará de... Hombre, es cierto que parece ser que desde el punto de vista de las lesiones lleva un año y pico, porque también este hombre, hay que reconocer que pasó yo creo que un par de años un auténtico calvario. El tema
también afectado, ¿no? Pero las malas decisiones al final se acabó pagando caras, yo creo, porque era un jugador que podía haber crecido mucho más, ¿eh?
Ya. Pero a mí me da miedo, ¿eh? Me da miedo. Y luego, si queréis, lo digo por qué. Porque yo creo que tenemos un déficit ahí en el rebote y hay que tener mucho cuidado.
Ok, vamos a repasar banquillo. Dani me va resumiendo por ahí nombres, que nos vaya diciendo Dani esto, Álvaro, alguna cosa a destacar de ellos. Venga.
Bueno, yo del banquillo, el más destacado veo a Ferran Ventura, jugador de 25 años, exterior, sigue de la temporada pasada en Cáceres, es su segunda temporada en la liga y un jugador que creció mucho el año pasado, está promediando más de 7 puntos por partido esta temporada. Uh-huh. Y así, viendo por encima, también nos encontramos a Roland Schaftenaar, sí. Que se podría decir que es el sexto hombre, sí. Es el sexto hombre de este equipo.
Tal cual, vamos, poco más que añadir, la verdad es que Ventura es un jugador que tiene mucha capacidad para hacer un poco de todo, no tiene mal tiro, de hecho tiene 42% en triples, puede jugar al uno, competitivo, y efectivamente Schaftenaer es un jugador clave, a mí personalmente me gusta muchísimo, es un jugador, es un 4.5, no es ni 4 ni 5, es difícil de encasillarle, pero es un jugador que es muy móvil, puede postear, tiene buen tiro de larga distancia, en fin, segundo de valoración además, en el grupo, muy muy interesante.
Schaftenaer ya tiene un nombre aquí, en la del Toro, creo que...
Sí. Que sí, estuvo en Brogar hace temporadas, si recordamos, sí. Y bueno, es un jugador que han recuperado en Cáceres y con buen hacer, ¿no?
El que no ha terminado de despegar, y eso que ya tiene su edad, es Frank Cárdenas, que a este sí que le han lastrado las lesiones. Se prometía como uno de los playmakers más con más futuro de la liga, que ya lleva unos cuantos años, y al final, bueno, se ha quedado en un ahí, ¿no? En un quiero no llego.
Sí, La verdad que sí, ¿no? De hecho, la temporada 13-14 me parece que fue elegido mejor base de la categoría.
Sí, el mejor base, sí.
Entonces, lo que dices, Manu, al final, es que las lesiones la han lastrado porque ha tenido, creo que hasta dos lesiones gravísimas de muchos meses parado. Y bueno, es un jugador que parece que va empezando a recuperar la confianza. Y bueno, yo creo que hace una pareja, buena pareja con Jorge Sanz, pero quizás carente de tiro, ¿no? Porque bueno, es verdad que promedia ahí 50% en triples, pero no tira mucho. Y no es un jugador también.
No se estila mucho, ¿no? Desde el lanzamiento, ¿no?
Y a seguir también, Sylvester Berg, jugador joven y una de las grandes apuestas de la cantera de Cáceres, aunque es danés, pero vinculado hasta la temporada pasada en el equipo de Eva, iba compaginando minutos con la categoría y puede que se haya afianzado ya, además, sumando muchos minutos en la rotación de Cáceres, ¿eh?
Sí,
18 de media esta temporada.
Y con porcentajes de cuidado, 45-47% en tiros de campo, ya habla muy bien de este alero.
Sí, sí, tal cual. La verdad es que es un jugador ahí muy interesante, como decís, exactamente de la cantera, que parece que ahí Roberto Blanco y el staff técnico le quiere cuidar y le quiere dar cada vez más protagonismo, y efectivamente es un jugador que salta normalmente desde el banquillo, pero que es muy muy interesante y ojito, a seguir.
Sí, luego algún jugarcillo por ahí, sí. Vinculado, como es el caso, bueno, casi vinculado, de 18 años, como es el caso de Aitor Echeguren o el caso de Adrián Uso, que está casi reforzando entrenamientos, sería para cerrar ya toda la plantilla de Cáceres.
Tiene una rotación muy joven Cáceres, sí. Porque salvo Sartenar y Fran Cárdenas...
Pero veteranos en el equipo titular, bueno, ahí tiene que intentar compensar, bueno, es lo que le toca vivir día a día en los entrenamientos a Roberto Blanco y en los partidos.
Así es.
Correcto, bueno, vamos a intentar analizar las claves de dónde puede estar la victoria, por dónde puede pasar la victoria de los nuestros, en una cancha que no es precisamente un campo de flores, sino más bien todo lo contrario, en las últimas temporadas sobre todo. Y yo creo que pasan, el primer apunte le ha dado por ahí Chema, del tema del rebote, cuidarle mucho.
Sí, y el otro día hablaba Arturo Álvarez en la previa de Valladolid, frenar el trío, Sergio de la Fuente... Red Timmer,
sí.
Y me falta otro, Nacho Martín.
Sí, Nacho Martín.
Nacho Martín. ¿Quiénes son los?
¿A quién hay que frenar?
Eso es, bueno, ¿a quién hay que frenar en Cáceres?
A los que se les puede ir, ir a los tiros, ¿no? Que
claro,
se le vaya el partido a complicar ahí.
Está claro, ¿no? Sabía Sartenar y Ventura.
Sabía Ventura y Sartenar, yo creo que son el trío de fuera, ¿no? Me refiero que yo hablaba antes del tema de los. Del rebote, porque yo creo que es un déficit que arrastramos, ¿no? Es decir, no tenemos mucha altura, Bolonia no es un excelso reboteador, sí que lo puede ser Smith, y por eso decía la importancia de Gatell, porque Gatell es un tío que se pega, me refiero que otra cosa no se le pedirá, pero esfuerzo, y además Gatell yo creo que va a permitir una cosa, que que Jabari Narcis no juegue de cuatro. Porque
Jabari Narcis no está, yo creo, sí. O al final ha ido Jabari Narcis o no.
Sí, sí, sí.
Ah, digo, ¿lo han cortado? ¿Le han hecho
no,
algo?
No, pero estaba planteado que a lo mejor tenía que ir a jugar un chico vinculado, ¿o no era así? ¿O?
Sí, pero es por Bakari y Cámara.
Ah, es por Bakari y Cámara, perdón, Jabari Narcis, perdón.
Sí, es por Bakari.
Sí, sí, se me da a mí, perdón.
Que es que yo Jabari, que me parece un jugador que tiene unas condiciones tremendas, lo poco que le he visto jugar al 4, entre lo anárquico que es... tácticamente, etcétera, etcétera, digo, bueno, que juegue de tres, que bueno...
Porque se pega un poco por dentro, ¿no, Chema? Al final es un jugador de pick and pop, de bloquear y abrirse a tirar de tres, que es donde mejor tiene más amenazas.
Sí, por dentro no te aporta nada, ni defensivamente ni ofensivamente. Entonces, yo a Jabari le veo un poco como Curro Romero. Como meta la primera, pues sí. Fenomenal. Pero el otro día con Valladolid, las dos primeras las cagó y entonces ya se acabó el partido para él. O sea, ya... Entonces,
y depende mucho de su racha, de su momento inicial, sí.
Correcto.
Sí, 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 sí.
Pues
el día de Cáceres aquí es un partidazo.
Sí, cierto es. Metió 5 triples. Sí,
pues
sí.
Analizado el conjunto cacereño, analizado también las opciones de los nuestros, las principales claves con el scouting, que siempre nos acerca Álvaro Mínguez, al que ya despido. Álvaro, muchísimas gracias por tu curro y, bueno, pues que es un placer volver a compartir micro contigo, tío.
Nada, ya sabéis que es un placer con los dos, contigo, Mario, y con Dani. Y nada, que aquí estamos para los scouting, para cada semana, y a ver si ganamos esta noche.
Bueno, profe Frontela, un saludo fuerte, y pese a las restricciones, creo que no han cerrado lo de los balnearios, ¿eh?
Sí, sigue Lorenzo sigue.
Ahí lo dejo.
Me han fastidiado porque hay perimetración provincial.
Escucha,
entonces...
veremos a ver dónde queda, ¿eh? Que lo están estudiando desde la delegación del gobierno aquí en Castilla y León, que a lo mejor se ha lanzado a la piscina y no está contemplado dentro de que hay ahora mismo en estado de alarma. Se puede hacer lo que pretende hacer la Junta a partir de mañana. Veremos a ver en qué queda todo esto. Pero eso es harina de otro costal, no es deporte, no queremos ahora estropearlo.
Bueno, pues que piensen un poco en mí.
Álvaro Mínguez, Chema Frontela, muchas gracias, cracks.
Venga, un abrazo.
Un abrazo.
Y dando las gracias también a nuestro técnico de sonido, Alberto Sanz, que estuvo ahí siempre al otro lado del cristal para que os llegase toda la señal, tanto de audio como de vídeo, a través de Facebook Live. Me despido por esta primera semana de mi compañero en los deportes, Dani Blanquez. Hoy un placer, a seguir, ¿eh?
A ti, Manu, igualmente. Esperemos que haya mucha suerte para los palentinos este fin de semana.
Eso es lo que hace falta. Cuídense mucho. Chao.
Deportes.
COPE Palencia.
Estar informado.